Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a Vida Top, la vida que tú te mereces. Como siempre, un programa tremendo hoy día, hablando sobre un tema tal vez muy polémico, no sé. Fernando, ¿qué opinas tú? ¿Cómo estás?
Bien, pues ahí estamos, pasando la alergia estacional.
Bueno, primero vamos a mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde Perú, de Ecuador, de Panamá, Miami, por supuesto Santiago. Felices de tenerlos aquí, poder compartir con ustedes estos temas que son siempre para el desarrollo personal, para conocernos más, para entender que somos como seres humanos aquí, ¿no? Y tenemos hoy día dos invitados. Está con nosotros Oscar, quien dirige también este programa, pero que hoy día es como particular porque está como invitado. Y también está junto con nosotros Jorge Martínez. Ambos son ingenieros comerciales y nos van a conducir a un alucinante mundo de los gestos del ser humano y cómo ellos pueden delatar lo que una persona oculta o las incongruencias que a veces podemos manifestar, ¿cierto? ¿Tú me puedes ayudar, Fernando, con algo más de información?
Exactamente, el mundo de los microgestos, y como decías bien tú, cómo ellos revelan aquello que estamos diciendo, pensando, sintiendo, ¿cierto? Y todo esto está en el marco de una actividad que vamos a realizar en conjunto con quien nos acompaña también acá, que ya lo vamos a presentar. Él ya ha estado en VidaTop, es un amigo nuestro. Le damos la bienvenida a Jorge Martínez, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y máster en finanzas. Y que finalmente también es, junto a Oscar, gran gestor de esto que se llama Secretos y Mentiras. Así ya lo es. Dije ya.
Muy bien. Ya lo dije. ¿Cómo están? Es buenas verdad. Tardes, bienvenidos, Oscar. Gracias. Y Jorge.
Gracias por invitarme.
Gracias por la invitación a mí también. Encantado de estar aquí.
Sí, es como raro sentirse invitado a un espacio que en el cual somos conductores desde hace ya harto rato. Exacto. Pero un placer conversar contigo, Jorge, acá y con Cintia y con Fernando respecto a este tema que de verdad es fascinante, ¿eh? Yo he testeado con algunos amigos míos en los últimos días con respecto a este seminario que vamos a dictar en conjunto, y la verdad es que todos, sin duda.
Seduce, ¿eh? Sí, seduce este tema.
Seduce. Exactamente. Muchísimo. Exactamente. Ahora, porque un tema. Tiene algo de morbo, ¿eh?
Sí, yo creo, puede ser un poco.
El detectar mentiras es como un poder.
Es como ver nuestra parte oscura, nuestra parte oculta.
Claro, ¿no? Y cuando la gente sabe que tú eres capaz de detectar mentiras, te miran de otra manera.
No te quieren mirar, ¿o no?
No, para nada. Quieren. Les cuesta expresarse con naturaleza, que debería ser el efecto contrario, porque las personas mienten en general bastante, pero son mentiras muy, muy suavecitas. Algunas exageraciones leves, algunas minimizaciones leves, pero cuando tú les cuentas que estudiaste esto, que practicas esto y que tienes esta habilidad, las personas inmediatamente, la emoción que más muestran es miedo, 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 miedo. Es como si, aunque no estén mintiendo, les da miedo que tú creas que ellos están mintiendo. Entonces, y eso tiene nombre, todo esto tiene nombre, son síndromes que se dan en esta ciencia. Muy interesante.
Yo bien, quiero partir.
Vamos a conocer sobre esto,
claro,
por favor.
Por supuesto, porque tenemos muchas preguntas que hacer.
Si me permiten, quiero hacer una pregunta.
Pero por supuesto.
Porque yo estudié ingeniería comercial, tú también estudiaste ingeniería comercial, en épocas absolutamente distintas, donde probablemente las mallas eran absolutamente diferentes. Yo estudié en una época en que programábamos computadores con COBOL, ¿no?
Con disquete.
ni siquiera disquete, con planillas y con tarjetitas. Ah, ¿no? Yo. Tarjetita. Bueno, y tú eres bastante más tech, estás en una mirada un poco más avanzada respecto a lo que significa el business, pero ¿qué hace un ingeniero comercial y además máster en finanza? Porque la universidad te entrega un masterado, una maestría en finanzas como producto de tu estudio. ¿Cómo llegaste a este tema? Yo sé que, por lo que te conozco y nos conocemos hace tiempo, siempre ha sido algo que te ha seducido el coaching, pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaste? Y si hay alguna conexión entre el mundo de las finanzas y esto de las emociones.
La verdad es que lo hay bastante. Es una historia, es una vuelta bien curiosa. Yo partí muy joven invirtiendo y muy involucrado con el mundo financiero. Súper joven, digamos, segundo, primer año de la universidad. Y tuve muy buenos resultados en el mundo financiero, invirtiendo en acciones, sobre todo fondos mutuos. Y con el tiempo lo que me fui dando cuenta era que lo que aprendemos en la universidad es que el mercado se mueve eminentemente por fundamentos, que tiene una expresión, ¿cierto?, que se llama, que es que el mercado es eficiente, que es algo bien conocido en el mundo financiero. Pero lo que a mí me llamaba la atención y lo que hacía que me fuera bien era que día a día habían alzas, bajas, oscilaciones de 7%, de menos 4%, menos 10% incluso en algunos casos, todos los días. Me llamaba mucho la atención. Yo pensaba, es imposible que esto se mueva por fundamentos, no hay forma de que sea así. Entonces empecé a formular mis propias teorías de que eran las emociones, el miedo, la exuberancia de repente, oye, a todos tienen que comprar, compra, y ahí a mí me pasaba que tenía un malestar casi estomacal, me pasaba algo dentro del cuerpo que yo decía, chuta, van a subir las acciones y voy a perder la oportunidad, y yo era muy consciente de eso. Y esa conciencia viene de algo que me enseñaba mi papá, que cuando desde muy joven él me conectó con el mundo del liderazgo, de las habilidades blandas, de la empatía, y siempre me regalaba libros de regalos de cumpleaños. Entonces siempre fue algo que tuve muy presente, y al conectarse estos dos mundos, yo sentía, algo me pasa cuando las acciones suben o bajan, no son decisiones que yo tomo en plena, digamos, abstracción mental de cuáles son el suma, resta, etcétera. Y ahí fue cuando empecé a ver cuáles son las fuentes de información con las que la gente le pasa esto de la guatita, le empieza a sufrir porque puede que haya muy malas noticias, y eran pocas las fuentes de información, eran, no sé, Bloomberg, MarketWatch, Financial Times, algunos pocos diarios que alimentaban al mundo completo. Yo decía, claro, cuando en todos los diarios hay noticias muy terribles, todo el mundo está preocupado, vendiendo como loco. Yo decía, si pudieran modelar qué es lo que está pasando con las emociones de las personas al leer esas noticias y que empiezan a vender como locos, es miedo la emoción. Entonces me empecé un poquito a enamorar de, oye, qué interesante el efecto que tienen estas cosas en las emociones de las personas, y por lo tanto las acciones que toman a partir de eso, que es a veces perder grandes cantidades de dinero por miedo, siendo que los fundamentos son muy buenos en el largo plazo, mediano plazo. Y ahí fue cuando empecé a estudiar, llegué al doctor Paul Ekman, que es algo así como el padre de las emociones, la concepción moderna de las emociones, que es que son universales, que se manifiestan de cierta forma, etc. Y me fui a estudiar, la verdad es que partí con los libros, me leí todos los libros, vi la serie Lie to Me, que es bien conocida, que está inspirada en él, que es algo así como...
Buenísima.
Es algo así como su vida, un poquito exagerada, pero sí, a grosso modo. Y después me puse a investigar en internet, vi que tenía unos centros de estudio en Inglaterra, así que, bueno, les mandé un correo, hablé con ellos, postulé y me fui a estudiar a su centro en Inglaterra, la ciencia de las emociones, porque mi gran interés era aplicar esto al mundo de las inversiones y poder modelar bien, sin la necesidad que yo estuviera leyendo todos los días, cómo afectan las noticias en las decisiones que toman las personas a partir de cómo modifican su estado emocional.
Claro.
Que fue, o sea, es una vuelta súper larga.
Porque finalmente te puede hacer tomar buenas o malas decisiones.
Exacto.
Tus emociones, ¿no?
Y en general son malas. O sea, lo que la evidencia muestra es que el exceso, digamos, hay varios libros. Hace poco un premio Nobel fue concedido a un investigador, a un profesor que se llama Robert Shiller, que es algo así como el padre del behavioral finance, que es finanzas conductistas en español, que él hace un estudio de cómo en momentos en los que hay crisis las personas se ponen a vender sobre los demás que están vendiendo. Pero si ellos hubieran sostenido sus valores a lo largo del tiempo, probablemente habrían ganado mucho más de lo que en ese momento generaron o perdieron a partir de esa toma de decisiones. Entonces él muestra cómo por pura emoción las personas ganan y pierden, pero fortunas completas. Entonces, de ahí viene que fue una vuelta de larga y me cambié un poquito de industria.
No, pero está bien, porque finalmente todo eso te condujo. Sí, muy bien que Oscar te haya preguntado primeramente
¿Cómo llegaste
a esto? Ahora, ¿cómo nace, digamos, tú ya nombraste a Paul Ekman? estamos en tierra derecha prácticamente, ya, ¿cómo nace y cómo se materializa esta disciplina de los microgestos y el lenguaje no verbal?
Perfecto. Una pregunta muy habitual a quienes son algo así como discípulos, estudiosos de Paul Ekman, y que también es una especie de debate dentro de este mundillo de la detección de mentiras, que cuando uno se mete es algo muy grande, porque es algo que seduce mucho a las policías. Yo tuve compañeros que eran de la policía de Estonia, de investigaciones de otros países que no puedo decir, digamos, pero es algo que es algo que lo desean mucho, porque poder saber lo que cuando las demás personas están mintiendo,
o es qué casi es leer la mente,
o qué, exacto, claro, o lo que están sintiendo cuando dicen algo, es algo que da mucha información.
Ese es el punto, Jorge. O sea, no necesariamente el aprender de emociones te va a llevar a develar mentiras, uh-huh, sino que lo que te hace es entender que hay una incongruencia
justamente
entre lo que la persona está diciendo y lo que está sintiendo, porque lo que hacen los microgestos es develar emociones.
Exacto.
Y ahí está y el detectar mentiras ya es un ejercicio más de coaching, de preguntar, de indagar a propósito de la incongruencia. Uh-huh.
Pero aquí hay una mezcla, porque no solamente hay un trabajo de indagación que claramente es muy importante, sino que también hay algo que devela el rostro y que las personas se entrenan
claramente
para poder.
Claro, pero lo que te quiero decir es que los detectores de mentiras de la línea de Ekman, lo que hacemos, fíjate que me incluía, lo que hacemos es detectar las incongruencias, más que detectar una mentira.
Están las dos cosas en la misma línea. Uh-huh. Adentro de este mundillo hay, por ejemplo, hay algunos detractores del modelo que dicen, ok, entonces lo que hizo Paul Ekman fue irse a un lugar en África donde nunca había ido un occidental, y lo que hizo su estudio fue probar con evidencia sólida y con muchos más otros lugares visitados que las evidencias se reflejan de las emociones se reflejan de la misma manera en todos los seres humanos, incluso en algunos primates. Ya, okay. Entonces hay 6 emociones básicas que son tales, y lo que dicen los detractores es, ¿y qué tiene que ver eso con las mentiras? Que es una pregunta justa. ¿Qué tiene que ver que la cara ponga, digamos, de manera inconsciente, incontrolable, cierta emoción, cierta expresión que refleje una emoción, y tú puedas saber qué emoción es? ¿Qué tiene que ver eso con las mentiras? Pero el modelo de Ekman lo que hace es que, dado esta capacidad entrenada, que entrenado el ojo puede ser muy agudo en detectar qué emoción está sintiendo la otra persona, lo que tiene de mágico es que tú puedes detectar, lo que decías justamente tú, Oscar, las incongruencias. Exacto. Las incongruencias son momentos en los que se establece una línea base, o sea, la persona habla de una forma, se comunica de una forma, tiene un ritmo, tiene un volumen, tiene un tono, tiene una forma de mirar, tiene una forma de hablar. Todas estas cosas tú las haces una nota mental para el ojo entrenado. Y después, cuando comienzas con la serie de preguntas, y para esto hay cientos de técnicas de preguntas, de interrogación, cosas súper super duras, que son las que estudian en la CIA, de FBI, métodos de interrogación que son bien, bien duros, que en algunos países están prohibidos incluso. Pero a partir de ello, tú puedes leer el feedback de la persona. Entonces le preguntas a alguien, ¿cuántos años tienes? Y te va a responder de una manera, ¿a dónde viviste? Y tú así vas anotando qué recuerdos es el al que él está acudiendo. Si tú le preguntas cuál es el número de la calle que tenías cuando eras chico, quizás va a intentar pensar en que algún día la mamá le dijo la dirección, o algún día vio la puerta de la calle. Ahí empieza a recordarte de distintas maneras, y después tú pasas a la parte de preguntas difíciles. Le podrías preguntar, por ejemplo, ¿estuviste tú en el lugar del accidente, del crimen? Y él te va a responder de una forma. Y tú lo que haces es tomar la nota mental entre si él responde igual, de una forma parecida a cómo era la línea base, de cómo él habla naturalmente.
Por lo tanto.
O responde de manera distinta. Y ahí, si hay algo extraño en su forma de hablar, que hay toda una técnica para detectar esto, dices, ok, acá anoto, hay algo raro. Y después le preguntas de nuevo de otra forma o por algo parecido, de nuevo es raro, ok. Y cuando ya tienes como una especie de cluster de ok, cuando me dirijo a este tipo de preguntas, hay una incongruencia, ya sabes que hay algo que no corresponde. Y puedes empezar a preguntar. Y ahí acudes Por ejemplo, los mecanismos del coaching de preguntas son muy útiles, sobre todo para sesiones de coaching, cuando la persona se está mintiendo a sí misma incluso, que es algo que pasa muy frecuentemente, o al coach por vergüenza. Tú tienes en cierta forma el poder de la información. Sabes que ahí no está bien. Entonces puedes ir un paso más allá y preguntar, y preguntar, y preguntar, y de esa manera llegar con ciertas otras técnicas a la verdad. No es leer la mente, es leer lo que estás sintiendo. Y a partir de ello, dar un paso.
Claro, por lo tanto, primero se determina como un estándar de cómo esta persona reacciona ante algo que podría ser cierto, que es verdadero, y después hago el contraste con las preguntas que sí necesito develar si están...
Y que es distinto para cada ser humano, ¿no?
Claro,
esa línea base cambia en una persona, en ti, en Fernando.
Sí, porque todos somos seres humanos distintos. Así y hablamos es. Distinto.
¿Y cómo logras tú captar esa distinción?
Porque tú lo que haces, como decía Jorge, es generar una especie como de modelo de movimientos faciales y de los otros canales que se mueven cuando estás expresando. Un modelo de cuándo estás diciendo la verdad y un modelo de cuándo estás mintiendo. Ese es como el dibujo básico.
¿Ya?
Yo me tengo que dar cuenta frente a ciertas preguntas que te hago, que yo sé que me vas a contestar la verdad. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo se mueve tu rostro? ¿Cómo se mueven tus manos? ¿Cómo reacciona tu voz? En fin.
Y ese es mi punto de referencia.
A eso le llamamos línea base.
O sea, determinar primero cuál es la característica de cada persona y en función de esa línea base, comenzar el estudio.
Claro, y eso se ve en las relaciones de pareja, por ejemplo, es clásico y por alguna razón las mujeres tienen mucha más intuición que los hombres para captar estas líneas bases.
Son expertas
claro, en detección de mentiras. A ver, pero yo sé cuando me están mintiendo. Yo sé. Pero ¿cómo lo sabe? Porque inconscientemente seguramente ha puesto en su mente la línea base de la persona con la cual vives o convives.
Claro.
Y por lo tanto, al interactuar con esa persona,
está la línea base
presente y cuando hay alguna incongruencia, ¡pum!, se despierta inmediatamente.
Oye, pero es verdad, las mujeres podemos tener como mucha más capacidad de
no es verdad, sea, no,
sí,
es,
¿no?
Pero 100%.
O sea que nosotros estamos más dotados como para poder hacer este tipo de ejercicio.
No le pongamos tanto. Mira, yo te voy a explicar por qué pasa eso. Lo que dice la ciencia de por qué ocurre eso. Lo que pasa es que los hombres en general tienden a tener un lado racional mucho más predominante que las mujeres. Las mujeres tienden a tener su lado emocional mucho más predominante que los hombres. Dado eso, todos hacemos naturalmente el ejercicio de establecer una línea base y establecer cuando la persona mintió, por ejemplo, okay, guardamos esa información, estamos permanentemente recogiendo evidencia de la realidad y almacenándola en nuestro cerebro para prepararnos para futuros encuentros. Entonces, cuando un hombre llega y tiene una actitud rara, digamos, a la casa, o no sé, le llega un mensaje y hace algún gesto raro, la mujer inmediatamente, ¿qué pasó? Yo sé que algo pasó. Y los dos son capaces de percibir eso inconscientemente, pero la mujer se deja llevar mucho más por el lado la intuición. Ella confía en su intuición, que es algo que en general no hacemos los hombres. En general es, pasó algo raro, pero a ver, pero si la historia tiene sentido, no tengo evidencia,
puro,
es como
puro neocórtex.
Mira, a ver, ya no importa porque no sé, no tengo ninguna evidencia, no hay nada en el celular, si es que se mete a revisar, no hay nada, pero la mujer no importa, aunque no haya evidencia, si el gallo levantó el hombro, aunque no haya evidencia, no haya nada, si ella, entre comillas, huele, que es como el olfato, ¿cierto? Su sentido especial, ella sabe que hay algo raro y va a preguntar, y son expertas en eso también, hasta que encuentre cuál es la verdad. Entonces es que ellas confían mucho más en su instinto. Todos tenemos esa capacidad, pero ellas ceden ante
más que el dato duro,
¿no? Mucho más.
Mira, ¿y qué pasa con respecto a la...? Porque normalmente cuando nosotros no queremos que algo se note, entonces lo reprimimos,
sí,
¿no? Pero ¿qué pasa, de acuerdo a este estudio? Tampoco creo que sea bueno reprimir nuestras emociones, ¿cierto? O sea, que de hecho está de alguna manera puesto en la película de Intensamente.
¿Ya?
¿No? Que, si no me equivoco, Paul Ekman contribuyó, no sé si al guión,
él asesoró directamente
la película, ok, para mostrar todas estas emociones, ¿no? Y en la película muestras cómo lo que muestran es cómo empezamos a reprimir cierta emoción, como por ejemplo la tristeza, uh-huh. y la tristeza finalmente termina siendo algo bueno.
Por supuesto.
O sea, pero intentamos que la tristeza no se sienta, que la rabia no se sienta, que no sienta que tengo miedo, porque me voy a ver vulnerable. Entonces, claro. ¿Qué pasa con toda esa parte?
La definición de una emoción, acorde a Ekman, y en realidad quiero dejar bien en claro que no es que sea una línea dentro de varias. Habían muchos científicos que tenían ciertas teorías sobre las emociones, como que eran culturalmente dependientes. Cuando salió su evidencia, él fue el que cambió todo. Digamos, ahora toda la evidencia sobre emociones se construye sobre la evidencia que generó él, que son universales, etc. Entonces, una parte de la definición clave es que las emociones responden a estímulos que son imposibles de controlar, porque corresponden a otra parte del sistema nervioso que no podemos reprimir, y por eso duran un quinto de segundo, cuyo propósito o único propósito es permanecer o dejarnos con vida. O sea, poder perpetuar la especie a partir de estas. Por eso son incontrolables, porque por ejemplo cuando hay imaginémonos en tiempos de antaño, mucho antes de la civilización, cuando estábamos sometidos a lo que sea que hubiera, no sé, fieras o algunos depredadores salvajes o incluso otros humanos que nos quisieran matar, la reacción miedo, cuando tú ves a otra persona que puede, tiene la capacidad de matarte, el miedo te hace correr lo más rápido que puedas, digamos por la adrenalina, o bien te hace paralizarte, no permitiendo sentir qué es lo que pasa con tu cuerpo. O sea, si tú digamos que estuvieras a punto de morir, lo más probable es que no sientas mucho de lo que está pasando. Esta es una especie de droga temporal. Ese es el efecto que tiene el miedo, es correr o congelarse, uh-huh. con el propósito de no sentir lo que te va a pasar, que va a ser muy malo, justamente. O por ejemplo la rabia, que es combate, que es el tomar acción fuerte. Entonces cada emoción tiene una función, que es dejarnos con vida, y por eso ahora estamos en otra situación, ¿cierto? Estamos en civilización, ya no hay fieras, hay gente mala allá afuera, no hay tribus que nos van a matar pronto, pero siempre estamos atentos a esas amenazas. Ahora es cierto que permanentemente estamos reprimiendo emociones como el miedo, por ejemplo en una negociación sería una, o jugando póker incluso, sería una mala estrategia mostrar las emociones que tienes.
Claro.
A partir de lo que sientes, pero en un contexto, por ejemplo, familia, ahí sí que no es bueno, pero es algo que no aprendemos bien como humanos a regular si estamos afuera o dentro. Muchas veces los niños, por ejemplo, tienden a reprimir mucho las emociones frente a los padres, porque no quieren que los vean como... Muchas veces los padres también los molestan, que son... Las mujeres lloran.
Claro.
Los hombres no lloran, ¿cierto? Y ahí eso es un fuerte... Hace una especie de catálisis a esto de represión de la emoción. Él ya no quiere llorar porque las mujeres lloran, aunque tenga mucha pena, aunque se sienta mal. Y eso es muy malo para nuestra salud emocional.
Hay un tema que tú lo acabas de tocar, que tiene que ver con un asunto transversal. Y Ekman indica que los gestos llevados a diversos ámbitos, como la medicina psiquiátrica, por ejemplo, la investigación policial y la seguridad nacional, el mundo de los negocios y otros, podría convertirse en una herramienta muy poderosa. Y tú algo de eso ya al principio hablabas.
Sí.
Cuando tocaste el tema de ciertas policías, en fin. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan poderosa puede llegar a ser esta herramienta, digamos, de la que ustedes van a desarrollar durante el seminario? De este mes, a fines de este mes, 29 y 30, ya estamos dando algo de información para poder tener este tipo de...
Okay. Algo importante habilidad. Es que no solo para policía o fuerzas que están, no sé, contra terrorismo o cosas así, sino que esta misma mañana estuve en una especie de negociación por un proyecto grande que buscamos hacer con una de las organizaciones en las que estoy involucrado, y al preguntar cuál era el presupuesto que tenían para hacerlo, ahí fue bastante claro,
evidente que
fue bastante claro, pero por ciertas cosas por ciertos signos muy muy pequeños que pude captar que no estaba siendo totalmente honesta comparado con la línea de base.
¡Qué poderoso!
Entonces, no, claro, es que en verdad claro. Tú, algo muy importante en este mundo es hacer lógica o intentar hacerla por lo menos, porque tú no puedes leer la mente, tú no sabes qué está pensando la otra persona. Tú tienes solamente la señal del lenguaje no verbal. Entonces, ¿qué motivo podría tener esa persona para no estarte contando la absoluta verdad? ¿Y qué podría hacer en este caso? Mira, ella tiene, o él tiene a cargo un proyecto grande, y si lo hace con tal persona va a salir tanto, si encuentra un proveedor nuevo puede salir más barato. Eso le va a traer muchos beneficios
en su gestión, claro, y en sus bonos,
en su medición, tener muy buenos resultados con un menor costo. Entonces inmediatamente tú dices, tiene todo el sentido del mundo que ella busque reducir ese valor para... porque a ella o a él le beneficia mucho. Entonces, okay, hay una señal. Entonces pues preguntas de nuevo y preguntas de nuevo, porque ya recogiste la incongruencia. Ahí está, ahí hay algo. Entonces después de nuevo mediante otra forma, okay, nuevamente tienes esa señal, perfecto. Aquí hay acá hay claro, algo raro. Yo ya sé que tengo espacio para negociar al alza. Entonces esto no es solamente de policía, no es solamente de detección de mentiras. Si eres un consultor de las mentiras casi, sino que en negociaciones de sindicato tú tienes acceso a información que la otra persona no te quiere dar porque le favorece en su posición de poder. Entonces es una herramienta muy poderosa para negociaciones complejas, para negociaciones simples, para el día a día. Y además algo muy importante es, por ejemplo, como cifra, como estadística, un tercio de los currículum tiene mentiras.
Eso yo te iba a decir, no, por menores, ejemplo, para selección de personal.
Justamente. Entonces, al momento de hacer la entrevista a la persona, también tienes muy buenas herramientas para saber a dónde tienes que empezar a picar, por decirlo así. A dónde empiezo a preguntar, que se llama el probing en inglés. A dónde empiezo a molestar para saber si esa persona me está diciendo la verdad o no. Entonces, a ver, ¿y qué pasó en este trabajo? ¿Y por qué no está la recomendación? Ah, ok, perfecto. Igual, ellos con el tiempo van desarrollando esa habilidad, claro, con la experiencia, muy buena. Pero este modelo le da un marco muy concreto para que la persona tenga un paso a paso de qué manera se hace, en qué fijarse, qué anoto y cómo puedo sacar conclusiones a partir de ello. Porque también está el otro lado, está el otro extremo, que es el sesgo que tenemos los humanos, que queremos lo que queremos, escuchamos lo que queremos escuchar. Si nosotros estamos encerrados, estamos enmarcados en querer creer que nuestra posición es la correcta, no, él está mintiendo, vamos a encontrar todas las... levantó el hombro, movió el dedo, y miró para el lado, levantó el tono. Vamos a encontrar todas las cosas que queramos para respaldar eso. También parte del entrenamiento es ayudar a entrenar ese sesgo que tenemos permanentemente los humanos, que es buscar favorecer nuestra propia teoría, ajá, nuestra propia posición,
de siempre para... querer tener la razón.
Exacto.
¿No? Sí. O sea, en todo caso, lo que tú decías también, Oscar, que está muy ligado a lo que menciona Jorge, tiene que ver también con el arte de preguntar. Porque cuando tú detectas la incongruencia, después como preguntas, no necesariamente vas a preguntar así tan abiertamente, o le vas a decir, me estás mintiendo, porque no se trata de eso.
Porque es lo que hace el personaje de Lie to Me, que claro, es súper invasivo.
No, o a veces también es invasivo, sí, porque caricaturiza claro, mucho más su personaje, pero también... pregunta de tal manera que como que acorrala a la persona, claro, y a la persona no le queda más que mostrar manifestar su emoción, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera descubre, ¿no?
Exacto.
Pero entonces el arte de preguntar aquí es importante también, o sea, son dos cosas que se unen.
Así, tal cual. No sé, ¿qué te parece si para responder la pregunta primero vamos a un tema? Maestro Vincent Dan McLean.
Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Ya estamos de regreso en Vida Top, la vida que tú te mereces. Bueno, yo quiero hacer un anuncio antes de la pregunta que se nos quedó en stand-by.
En el tintero.
Sí, antes de hacer el pase al tema musical. Quería comentarles que llega aquí a Chile Alex Warden, que ella es una maestra sufi y experta en interpretación de sueños. Realiza la labor de guía a grupos de estudiantes en distintos países, enseñando la meditación del corazón, la oración mística y estudio de los sueños. Además, está a cargo del Departamento Latino de Golden Sufi Center y está, como les decía, estará en nuestro país a propósito de una gira por México, Argentina, el 22 de octubre, facilitando un taller de interpretación de sueños. Desde una perspectiva espiritual y junguiana, el foco de este taller es básicamente la comprensión de los sueños como mensajes simbólicos del alma con un valor psicoespiritual. No se lo pierdan. Para más información, hay una fanpage, Alex Warden con W Latinoamérica, o al correo electrónico unidadesencialchile@gmail.com o al teléfono 9493-41404. Ya saben. Así que para todos los que les interese conocer algo más acerca de la interpretación de sueños, pueden asistir a este taller. Bueno, y nos quedamos con la pregunta de...
Sí, tú me habías preguntado algo, Cintia.
Sí. ¿Qué pasa con lo que mencionaba Jorge, ¿no? Uno detecta la incongruencia, pero después tiene que venir también algo enlazado, que es el arte de preguntar para poder llegar a descubrir o a develar cuál es esa incongruencia.
Bueno, ahí sirven muchísimo las herramientas del coaching. Tú sabes que el coaching es por excelencia una, disciplina de preguntas, una disciplina inspirada en preguntas. Y ahí las preguntas, hay preguntas de distintos tipos, pero ahí estamos frente a un arte, porque no hay recetas rígidas, sino que más bien tiene que ver con la intuición de la persona que quiere indagar, de tal forma de llegar a descubrir cuál es la incongruencia. Te pongo un ejemplo.
Es como que hay que ir diseñando la pregunta.
Hay
la
que ir diseñando. Es una estrategia de preguntas que tú vas diseñando en función de lo que quieres lograr. Si alguien te dice, imagínate un socio tuyo. Tú lograste un negocio y le dices, mira, tengo un negocio espectacular, y el socio le dice, te felicito. Y tú al mirarle la cara te das cuenta en los microgestos de que está sintiendo una envidia enorme.
La sonrisa del desdén que está ahí en él.
Sí, sí, sí.
Hay una exacto, sonrisa, ¿no?
Que es desprecio.
Claro, sé que te digo, te felicito, pero tú fuiste capaz de leer los microgestos y descubriste que hay una incongruencia. Y eso pone en peligro tus futuras relaciones con ese socio. Y ahí tú tienes todo el derecho a empezar a preguntar, sin que él se dé cuenta, por supuesto. ¿Qué le está provocando esa emoción? O sea, ¿qué mismo le pasa? Como dice el ecuatoriano. Es un tema que tiene que ver con miedo, es un tema que tiene que ver con miedo a perderte, es un tema que tiene que ver con estar contigo para estafarte. Ahí se le abre un abanico de posibilidades que tienen que ver con cómo tú elaboras una estrategia de preguntar, ya que detectaste una incongruencia. Y dado que tienes una línea base previa con la cual puedes darte cuenta.
¿Y qué indicadores genéricos nos podrían nombrar ustedes acerca de, no sé, que se utiliza para distinguir como esta realidad de la ficción? ¿Qué indicadores genéricos hay? Porque entiendo que no solamente es, si bien es la parte corporal como la más gruesa, están estos microgestos, pero también este lenguaje, lo que digo, cómo lo digo, el tono, ¿qué más?
Ahí están los canales de los cuales Irman claro. comenta. ¿Podría profundizar un poco,
sí, maestro? Claro. El modelo de congruencia, que podríamos llamar en español, involucra el análisis de cinco canales. Hay cinco canales que son las fuentes de información que tú tienes. Cada una de ellas es un mundo en sí mismo. Pero los cinco canales, a modo general, funcionan muy bien. Lo comento ahora para que las personas hagan una idea gruesa de en qué consiste el seminario. Que es el primer canal, y el que es universal y por lo tanto el más valioso de todos, es el de las expresiones faciales. Esto tiene que ver con lo que hemos comentado acá de los microgestos. Las microexpresiones son combinaciones de músculos en la cara que, cuando ocurren de cierta manera, develan que tú estás sintiendo tal emoción. Seis emociones básicas, universales, incluso en primates, que tú puedes decir con certeza si esa persona pone el rostro en ese momento. De cierta forma, significa que está sintiendo esto.
Por lo tanto, Jorge, disculpa que te interrumpa, ¿sí? Ahí es súper válida la aproximación que hace el personaje Lie to Me, cuando él no va a detectar la mentira, sino que él pregunta por la emoción.
Justamente.
¿Qué te está produciendo miedo? ¿Por qué sientes tanta vergüenza?
Exacto. Exacto. Ahora, una pregunta muy habitual en los estudiantes de esto, cuando hacemos charlas, cursos, es, ¿pero alguien puede fingir esa emoción? Y es una duda muy razonable, porque yo puedo poner la cara que quiera, puedo poner cara de chiste cuando cuento lo que sea en una negociación, por ejemplo. Pero no es así, no es tan simple. Y es por eso que es el ojo entrenado el que es capaz de detectar estas emociones. Es un quinto de segundo y ocurre en el momento, también es parte del entrenamiento, ocurre en el momento clave en el que se revela la información. No es en cualquier momento de la conversación, si tenemos una conversación de media hora, no es un conjunto pequeño de esa... No es un punto en el que se van a develar todas las emociones, sino que es cuando la persona vaya a expresar y vaya a sentir. El punto es lo que siente, y por lo tanto es lo que se ve en la cara. Y eso dura un quinto de segundo, es imposible de calmar, por decirlo así. Ahora, alguien muy entrenado podría fingir ciertas combinaciones de músculos, que es algo que también, digamos, es reingeniar el proceso a la inversa, ¿cierto? Si tú sabes detectar cuando lo que una persona siente, puedes entrenarte para expresar como que estuvieras sintiendo eso, que es como la parte malula de la ciencia, en cierta forma.
Claro. Bueno, es que todo tiene su lado luminoso, su lado...
Justamente. Entonces, la razón por la que es tan valioso es porque es el único canal que no es culturalmente dependiente. Por ejemplo, la expresión, como decíamos, de dónde viene esta ciencia, si una persona en África que nunca ha tenido contacto con occidentales, una persona en Sudamérica, en Norteamérica, y en Europa, y en
China,
en donde sea, Asia, no sé, todos van a mostrar pena, rabia, sorpresa, desprecio, de la misma manera, las mismas combinaciones de músculo, más sutil o menos sutil, dependiendo de si es extrovertido o introvertido.
Hay un tema que Ekman también plantea, que tiene que ver que el rostro suele contener un doble mensaje.
¿Ya?
¿Ya? Por un lado, lo que el mentiroso quiere mostrar, y por el otro lado, lo que quiere ocultar.
Justamente.
¿Cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo manifestaría ello? ¿Cómo se logra?
Ok, entonces esta pregunta me parece oportuno traer a colación ciertos síndromes que hay en las ciencias de la credibilidad y el engaño, que son, es muy importante estar en conciencia de que existen. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás, si estás preguntándole a un candidato a una posición,
a un candidato concejal.
Claro. No, a un candidato a alguna posición de trabajo.
Ah, okay.
En una entrevista de trabajo. Y esta persona cree que la otra persona no le está creyendo, eso va a generar emociones en él, como ansiedad intensa, que podría darle al entrevistador falsas señales de que él está mintiendo. Entonces él empieza a dar señales de incongruencia, pero porque la persona entrevistada cree que no le están mintiendo. Entonces es como, es en cierta forma una paranoia, así como chuta, y si no me cree, y producto de eso mismo es una espiral que no, es una espiral interno de retroalimentación, que la persona empieza a dar señales muy confusas de si está diciendo la verdad o no. Lo mismo pasa con el análisis del polígrafo. Entonces lo que hace un polígrafo es detectar los latidos del corazón, la transpiración, y también, por ejemplo, hay una almohadilla que se pone en el trasero, ya, que también detecta algunos movimientos que ocurren allá abajo. Entonces, la crítica que tiene el polígrafo, que es muy grande, es que el entrevistador va a hacer preguntas como el mismo método que planteamos acá, que va a ser: ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo te llamas? Preguntas muy simples para establecer la línea de base, y algunas un poco más complicadas para establecer la línea de base de preguntas complicadas. Pero el polígrafo lo que muestra son señales de nerviosismo, señales de cambio en los indicadores de transpiración o latidos del corazón. Lo mismo puede pasar con este arte, con esta ciencia del método de congruencia. Entonces, ahí la clave es que tú tienes la capacidad de preguntar y recurrir a muchos otros canales. No solamente estás midiendo temperatura del cuerpo, transpiración, latidos, sino tú puedes ver cara. Y los otros cuatro canales son...
Espérame, antes que pasen los canales, me acordé de algo, porque hace algún tiempo me invitaron a un canal de televisión.
¿Ya?
A hacer comentarios respecto de los rostros de los futbolistas cuando tiraban penales.
Perfecto.
Entonces habían como siete fotos, uh-huh, y me pusieron las fotos en una pantalla grande y me dijeron que cuál es la emoción que hay ahí, qué está pasando con este. Y yo les pedí que por favor no pusieran fotos, pusieran un video.
Perfecto.
De al menos 30 segundos. Me dijeron que no era posible porque las imágenes no eran del canal. Uh-huh. Otro rollo. Y eso refuerza la idea de que no siempre una foto te está indicando el microgesto, sino que más bien es un periodo de tiempo.
Exacto.
Que tú tienes que necesariamente descubrir, en el cual tienes que descubrir el microgesto, porque en la mayor parte del resto del tiempo hay un gesto que está estudiado.
Sí, hay, bueno, el análisis FACS, ¿cierto? Que son las siglas del
Faction.
Facial Action Coding System, que es las combinaciones de, que es un estudio súper completo de cuáles son los músculos que hay en la cara, cómo se activan, por qué se activa, quién lo regula, que son bastantes combinaciones posibles, son muchas combinaciones posibles, pero también vamos a aprender de eso en el seminario. Y que lo que hacen los analistas de FACS es ir por un video como frame por frame, ¿cierto? Claro. Cuadro por cuadro, cuadro de un quinto o un cuarto de segundo por cuadro, y ellos codifican la cara, cuál es el músculo que está comprimido y por qué. Ahora con los avances hay algunos software que son capaces de hacer esto, no con certeza de 100%, pero cercano al 80%, que lo que es bastante alto porque simplifica el trabajo. Codificarlo es un gran trabajo, y ahí se estudia cuál es la emoción predominante en ese momento. Entonces tienes cuadro por cuadro cuáles son los músculos que están comprimidos, y por lo tanto qué combinaciones de ellas podrían estar indicando qué emoción estás sintiendo. Uh-huh. Entonces, claro, se necesita un video de algunos segundos. Sí.
Como para poder detectar.
Para sí. poder
Yo quería detectarlo. Hacerles una pregunta inicial, la verdad que no la hice, pero que creo que es básica. ¿Qué entendemos por mentira? Porque mentir es simplemente no decir algo. Y si me olvido, por ejemplo, uh-huh. la otra persona puede pensar que yo le estoy mintiendo. ¿Qué? Mentir, tienes una sola línea.
Tiene algunas definiciones que son... que las propone, digamos, porque ahí hay varias propuestas, pero Ekman dice que tiene que ver con un acto deliberado de tergiversar la información o de ocultarla.
Ya, o sea, ocultar. Si estoy ocultando, estoy tergiversando, estoy mintiendo.
Claro.
Ya.
Por ejemplo, en el análisis de esto, nadie... sería difícil armar toda una ciencia al respecto para detectar, por ejemplo, las mentiras blancas, que no tienen nada de malo, ¿cierto?
La cortesía, por ejemplo.
Justamente, oh, qué linda se ve hoy.
Está bien, bueno, se ve radiante.
Bien, sí. Que esa, no, alguien muy perseguido sí podría intentar detectar esas cosas, pero no es necesario. Parte de la vida, no hay ningún problema. Las personas mienten 2 a 3 veces por 4 o 5 minutos de conversa o más, en caso de que son momentos, por ejemplo, la entrevista de trabajo. Si es que te toca un mentiroso, puede ser mucho más que eso. Y en términos de exageraciones, minimizaciones o omisiones, que son los que consideraríamos mentiras, porque la persona está voluntariamente, deliberadamente, incluso a veces dolosamente, buscando alterar la realidad en su favor.
Claro.
Uh-huh. Oye, si la... perdón.
No, dale.
No, que te quería hacer una pregunta bien que tiene que ver con la actualidad. Si la gente que estuvo metida en estos temas de hace Inversions y Arcano hubiera sabido esto, probablemente la historia hubiese sido distinta, ¿no?
Mira, ahí tengo sentimientos encontrados, porque no solo porque hay que tener algo de contexto, ¿cierto? Entonces una persona que no supiera nada de una industria podría decir aquí hay incongruencia. Pero los expertos mentirosos, las personas que son muy hábiles y que han estado expuestas a mentir...
Y los psicópatas.
Justamente. Las personas que han estado expuestas a mentir muchas veces. Por ejemplo, el gerente general o el fundador de Asset Inversions, es probable que le haya contado el cuento de su empresa miles de veces. O sea, no me cabe duda que lo hizo, porque él, así era como vendía su negocio. Entonces contó su mentira miles de veces. Mientras más se miente, mientras más expuesto estás a preguntas, te haces una especie de coraza. Ya no te pones nervioso de decirlo. Después puedes decirlo con toda certeza, sin ninguna, digamos, sin ninguna ansiedad de estar mintiendo que te pillen. Porque ya te han hecho tantas preguntas, has estado tan expuesto que ya generas esta especie de cuero que ya no te pone nervioso. Entonces mientras... El mejor momento para pillar una mentira es lo más cercano al momento que haya pasado, y que tenga un alto contenido emocional, un stake que se llama, que es que un involucramiento. O sea, si la persona que lo descubre tiene mucho que perder, es muy probable que se ponga mucho más nervioso que una persona que no tiene nada que perder. En ese caso, él tenía mucho que perder, pero depende de quién le pregunte. Si va, por ejemplo, la unidad de análisis financiero y le hace una pregunta sobre su negocio, ahí es probable que el tipo tambalee. Pero si le pregunta a un cliente que es un viejito, algún adulto que no tiene idea de la industria, claro, se va a pasear como no, pucha, le puede decir lo que quiera. Incluso personas,
que
sí saben de la industria, porque ellos en cierta forma querían creer y le estaban dando prometiendo un montón de plata y así. Entonces,
¿cuál es la emoción presente en aquellas personas, por ejemplo? A ver. Yo tengo, por ejemplo, 30 millones de pesos y los pongo en esa inversión.
¿Ya?
Y al mes recibo un
5%
garantizado. Y tengo un, no sé, 33 mil, por 33 yeah. millones. Y a los 6 meses tengo 50 millones. Y tengo guardados 30 millones más en otra parte.
Claro.
Y digo, los voy a sacar. ¿Qué emoción me está llevando eso?
Bueno, ahí podríamos pensar en cosas malas, como por ejemplo la
ambición.
Yo creo que es más que ambición, es casi que la codicia.
Es codicia.
Pero es que es difícil ser tan agudo con las personas
miedo,
que crean eso.
Jorge, y es miedo, finalmente, porque el miedo está detrás de todas estas emociones.
Sí, justo yo iba a preguntar, ¿por qué motivo mentimos? Porque en realidad es el miedo. Es miedo. Siempre es miedo.
El miedo a que esto se acabe. ¿Te das cuenta? Porque en el fondo yo creo que está... ¿cómo pensaban las personas que invertían acá? Yo voy a invertir mientras esto dure. Apenas tenga, y ese es el cuento que se pasaban, apenas tenga señales de que esto anda mal, yo voy a retirar mi dinero.
Uh-huh. Eso es para los que sabían, para los que tenían alguna intuición de que algo andaba mal.
Es el cuento del neocórtex, es el cuento que te pasa, porque en el fondo la emoción es mucho más fuerte. Y bueno, y sigamos un mes más con esto, y sigamos un mes más con esto.
Sí, mire, es que ahí tengo algunos sentimientos encontrados con que sea miedo, porque también... Si tienes 30, ¿cierto? Y ahora tienes 50. Está igual que en el mercado de valores. Entonces las acciones suben, por ejemplo, un 10%, un 20%. Y es como, la saco, no la saco. Si la saco, hago una... Pero si sube un poquito más. Y si sube un poquito más con la posibilidad de que se vaya a derrumbar. Ahí yo creo que si fuera miedo, el miedo te empujaría un poquito más a sacarlo. Yo creo que es el otro lado, ese exceso de quiero más, esa exuberancia, si puede subir un poquito más. Yo sé que puede más, de la que te impulsa a dejarlo. Ahora, si tú crees que algo anda mal y lo dejas ahí deliberadamente, sabiendo que es una estafa o algo así, ahí ya es directamente no tan buena esa actitud o esa decisión. Pero sí me pasa que... Creo que es educación financiera, finalmente, claro. Si las personas saben que un 5% garantizado es imposible, ahí ya estamos, las personas saben que es así, después las personas que tomaron esa decisión, bueno, responsables ellos de lo que están haciendo.
Te, claro. Hemos interrumpido, Jorge, con respecto a los otros canales.
Sí, ¿eh? Sí, ah, sí. Ya. Vamos
quedan cuatro canales.
A seguir con los canales.
Sí, 5 minutos.
Sí, 5 minutos, ya. Entonces, el canal más valioso son las expresiones faciales, porque son universales, involuntarias, y duran un quinto de segundo, y tú puedes tener, hay mucha información que puedes sacar de ahí, muy valioso. El segundo canal es el canal del lenguaje corporal, que no incluye la cara.
Ajá.
Entonces están tus manos, y acá hay un montón de clasificaciones que reciben la forma en que se mueven, si son manipuladores, si son ilustradores. Como nos queda poco tiempo, bueno, hay un montón de clasificaciones que reciben que son muy interesantes.
Y hay mucho mito también, ¿eh?
Va, mucho mito. Acá está el grueso de los mitos de la literatura pop, ¿cierto? Que son los libros que uno encuentra en la librería
en los aeropuertos.
Claro, que es porque si tú levantas el brazo, si cruzas los brazos, es porque estás cerrado, enojado. Hay algo de eso, pero es muy contexto y cultura dependiente. Si das la mano de una forma, significa que eres correcto. Si la das de otra forma, que eres avasallador. Mira, eso, por ejemplo, si tú das la mano acá en Chile es sabido que tienes que dar la mano derecho. No es tan claro como en Estados Unidos. Ahí es muy claro que las personas tienen que dar la mano como un colaborador, que es la mano derecha, apretón relativamente fuerte, pero no es tan grande la mano. Pero, por ejemplo, si saludas a alguien en China, en China no está esto de dar la mano. Entonces tú das la mano y las personas te lo dan como que te pasara, no sé, un trapo. Y tú podrías, oye, este tipo no es...
Le falta fuerza.
Claro, es inseguro de aquí. No, es porque culturalmente la mano no se da en esa, ahí. Entonces es muy cultura dependiente. No hay evidencia sólida de que algo siempre signifique determinada emoción o determinada señal. Entonces esa es la desventaja que tiene con respecto a la cara.
Sin embargo, los emblemas son universales. Emblemas, entendiendo, Ekman entiende los emblemas como signos como estos, por ejemplo.
Ah, ya. Yeah.
Ah, okay. Claro.
Por lo tanto, de forma positiva. ¿Mm? Ya.
Yeah. Claro.
No es también
bueno,
la
cara. Bueno, pero hay unos que son universales y otros que son...
Pero si fuéramos, ¿no?, a África, por ejemplo, pero dentro de la civilización, digamos, podríamos considerarlo.
Sí, sí.
más cercano a Universal.
Como claro. Paréntesis, eso que hago.
Sí.
El tercer canal.
El tercer canal es el de La Voz.
Wow.
La Voz.
Ahí hay un mundo.
Un mundo completo. Hay mucho que decir de ahí. Pero Voz, muy resumidamente, es ritmo.
Tono.
O sea, la velocidad con la que voy hablando, de mi forma de hablar. Tono, volumen, intensidad, hay un mundo completo.
Uy, está temblorosa, me imagino.
Exacto, ¿no? Exacto. La profundidad que le doy a mi voz en determinado momento. ¿Y por qué en otro momento?
Pausas.
Claro, exacto. Eso silencio, va con el ritmo, ¿cierto? Claro. Sí. Ese es el tercer canal, muy potente. Hay todo un mundo, hay mucha maquinaria, por decirlo así, muchos instrumentos que permiten evaluar las modificaciones que tiene la voz en un discurso, y se pueden sacar muy buenas conclusiones a partir de ello.
Hay todo un estudio sobre los énfasis también y el impacto al inconsciente.
De hecho, en el día a día, cuando nosotros hablamos con alguien por teléfono, somos capaces de asignarle atributos físicos, asignarle cualidades de la personalidad a cómo suena la voz de una persona. Recordemos que por teléfono tenemos solamente estilo, o sea, perdón, la voz, cómo suena, cómo se mueve, estilo y contenido, que eso son los otros canales, solo eso, y solo a partir de eso podemos sacar muy grandes conclusiones y muy acertadas, por cierto, de las otras personas.
Hay ciertos tipos de voces asignadas a cierto tipo de emociones, ¿verdad?
Ciertos tipos de variaciones,
tonos, de claro, variaciones,
exacto,
claro.
Exacto.
Okay. Jorge, cuarto canal.
Cuarto canal es el estilo verbal.
Ya, eso tiene que ver con el lenguaje, ¿no es cierto?
Absolutamente. Ya. Tiene que ver, un ejemplo para decirlo, la definición es algo complicada, pero para decirlo de manera muy simple. Entonces, por ejemplo, hay personas que por crianza, por herencia de la crianza, tienden a hablar muy el uno, ¿cierto? Entonces, no, a uno le gusta
la
carne, ¿no? Uno toma para el 18, ¿cierto? Porque no, a uno le gusta el dulce.
Desde la PNL, fíjate que hemos aprendido que las generalizaciones en general uh-huh. alejan a la persona del disconfort. Por ejemplo, cuando hay algo que me incomoda, yo tiendo al uno, tiendo al siempre, el nunca. En general, las generalizaciones me alejan de aquello que
perfecto.
Y además, me disocio. Eso significa... Es que lo que pasa es que Oscar, cuando le pasa esto a Oscar, me disocio.
Claro.
Ahí hay ciertas,
exacto,
ciertas
exacto.
claves que...
Las generalizaciones, perdón, muy potentes para analizar estilo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, es muy precisa para utilizar el lenguaje, siempre está dando cualidades de forma, de color, ciertos patrones en su manera de hablar, o es muy protagonista. Mira, yo pienso que lo más importante para mí, en este caso, sería un ejemplo que a mí me gusta mucho, es decir, de esta manera, no, claro, y a ustedes les gusta esto, pero yo pienso que ese lenguaje muy protagonista, muy, muy, un ego personal, ¿cierto? Uh-huh. Es un estilo de hablar. Ahora, cuando hay algún momento de
variación,
tú le haces una pregunta difícil y él empieza, claro, pero es que uno, no sé, es difícil saber eso, para uno o para los chilenos les cuesta. Y ahí ves inmediatamente, se disoció claro. de ese momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué alguien que pasó a ser tan protagonista pasó esto?
Exacto. Y así es como y ahí tú unes esas claves con el tono y lo unes con los microgestos y vas armando el modelo, que es el modelo de los cinco canales.
Genial.
Canal 5.
Este es todo una ciencia.
Sí.
El canal 5 es el contenido. ¿Ya? El contenido verbal que tiene que ver con, imaginemos lo que alguien está diciendo como si estuviera escrito en un papel. Sin voz, sin estilo, sin nada. Ese es el contenido. Y hay un estilo de análisis de textos, de hecho, que son los software que se ocupan para analizar los mensajes terroristas. Hay todo también un mundo en esto que es súper difícil analizar texto alejado de uh-huh. lenguaje corporal, de expresiones, de voz. Pero para analizar cuál es la intención, cuáles son las incongruencias del texto escrito, y que estamos muy acostumbrados en general nosotros, porque leemos mucho, esa noticia, fútbol, lo que sea, pero leemos mucho. Entonces somos muy buenos asignando emociones a textos escritos, a partir de las comas, a partir de los puntos. Y que es, cuando uno lo analiza, es muy curioso cómo le analiza, cómo sí. le asigno.
Pero mira lo que me dijo, y no te lo dijo,
claro.
lo escribió. Claro,
el escribió, WhatsApp, lo escribió con mayúscula. Bueno. ¿Sí? Sí. Oye, ¿los signos de exclamación qué significan? ¿Por qué me estás gritando?
Claro, exactamente. Entonces, eso asignamos muchas cosas. Y hay formas muy interesantes y muy certeras de analizar textos para asignar ciertas emociones y, por lo tanto, encontrar incongruencias.
Uh-huh. Bueno, Jorge, mira, tenemos a fin de mes un seminario.
Sí, que justamente Fernando nos tiene la información.
Perfecto.
Porque él prometió desde un inicio que nos iba a contar un poco más. Nos queda muy poquito tiempo.
No, ya se nos fue el tiempo. Seminario se titula Secretos y Mentiras. Es el día 29 y 30 de septiembre de este año. Se va a realizar en el Club de la Unión, ¿ya? Toda la información respecto a este seminario interesante para diferentes ámbitos,
como ya lo hemos dicho,
exactamente, está en www.secretosymentiras.cl. Voy a repetir, www.secretosymentiras.cl. Ahí van a encontrar también una dirección para poder hacer las consultas respectivas, que es contacto@oscarcáceres.com. Nos escriben ahí. Aquellos que no tengan la información obviamente muy clara respecto a lo que aparece en la página, y si quieren ya directamente inscribirse y pagar, está también la vía de pago a través de webpage.
Perfecto. Jorge, ¿a quién está dirigido este seminario?
Este seminario tiene, lo que pasa es que yo, que esto cambió mi vida, ¿ya? Entonces me cuesta decir que a un tipo de profesional, como yo digo, yo partí en el mundo financiero, y ahí el uso de esto ha sido invaluable. Yo nunca he sido entrevistador como headhunter, por decirlo así, pero tengo varios excompañeros de la universidad que han aprendido estos temas, que han estado en los seminarios, y es un cambio muy notorio la capacidad de modelar cómo encontrar las incongruencias. Entonces, entrevistadores, personas que tienen que negociar, sobre todo precios, presupuestos, con su jefe se puede arruinar un poquito el clima de la oficina, pero con contrapartes de otras empresas, negociaciones complejas, sindicatos, es información muy, muy valiosa que tú puedes extraer y que no te quieren decir, que eso es lo importante. La persona está intentando ocultar esto, y ahí está la magia de saber que el otro está sintiendo algo y que te está dando información sin decírtela.
Y además está,
por lo tanto, la verdad está escrita
en los rostros.
En los rostros.
Y además te dirigió a un grupo de personas que se nos olvida, que son los fanáticos de Lie to Me.
Justamente. ¿Eh? No, para ellos va a ser fascinante, porque la serie es muy buena. Ahora, a mi juicio, las primeras temporadas más que las últimas, porque cambiaron al guionista ahí, y Ekman dejó de asesorar en la última temporada. Por eso hay mucho menos de la parte de análisis, y es más teleserie. Pero para esas personas van a tener herramientas muy concretas, van a ver los músculos de la cara, cómo operan, o sea, uno a uno, cómo se codifica, cómo se mueve, cómo analizan la voz.
Claro. Oye, ¿los políticos pueden inscribirse?
Para los políticos yo creo que...
Mira, pueden inscribirse, pero me da miedo que hagan ingeniería inversa del
temor,
método.
Sí,
no, no.
Sí.
Bueno, los políticos son todo.
Mira cómo
mundo.
Le cambió el rostro, sí. a Jorge. No,
tengo sentimientos evidente. Encontrados.
Sí, con hay que tener una incongruencia. Evidente, sí. Bueno, gracias por entrevistarnos.
No, gracias a ustedes por este tema. Yo lo encontré maravilloso. Qué bueno poder descubrir un poco más acerca de nosotros. Y bueno, pero igual la invitación está a ser más honestos, ¿no? Creo yo, a ser honestos con uno mismo también. Como decía Jorge al inicio, uno a veces se miente hasta uno mismo.
Uno...
O sea, nosotros mismos nos mentimos, incluyéndome, ¿no? A veces no llegamos a ser del todo honestos con lo que estamos sintiendo. Yo creo que parte por ahí, ¿no? Y parte también por dejar atrás el miedo, porque muchas veces por miedo mentimos. Así que vamos camino a la verdad. Pero van a poder descubrir todo este mundo, que yo lo encuentro fantástico, muy seductor, por cierto, y que nos va a ayudar también a tener una mejor forma de relacionarnos y estar con las demás personas.
Así es.
Ya sea en el ámbito que nos desarrollemos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy día a Vida Top. Les enviamos un abrazo. No, este programa se repite el viernes a las 12 del día. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles.
¿Puedo dar un aviso para las empresas o personas que sean socios de la Cámara de Bélgica?
Bien.
Ellos también son nuestros partners en este evento. Así que si son socios, tienen un pequeño descuento. Un
descuento especial para
Exactamente.
Ellos.
Sí, por pago contado también hay un descuento especial, un 10%. Así que, ¿quiénes no tienen que ir a este seminario, Jorge?
Los que puedan hacerle un mal a la humanidad con este conocimiento. Por favor, no se acerquen.
Es una muy buena aclaración.
Eso, sí,
me
sí, parece sí. maravilloso. Buenísimo.
Esto es para buenas personas que vayan a ocupar el conocimiento para el bien
claro.
de la humanidad.
Y los vamos a entrevistar previamente.
No, claro.
La moral y la ética primero.
Vamos a detectar las incongruencias.
Lo que de ética vamos a poner también.
Claro. Sí, yo creo que sería bueno. Sería
no, bien. Eso va. Va
está,
sí o sí.
Está, ¿no?
Va
dentro sí o sí. Programa. Okay. Ya. Genial. Buenas tardes. Nos estamos encontrando un próximo miércoles.
Morning has broken.